querida Nane Garreta, productora de La Tarde de Bonaerradio. ¿Cómo andas, Nane?
¿Cómo le va, Ismael Viñoli?
¿De dónde me agarro?
Y no sé, agárrese de donde pueda.
A ver, ¿por qué?
Y porque vamos a estar conversando un poco sobre esta peli, un documental que se estrenó en el 35º Festival Cinematográfico Internacional de Cinemateca, claro, aquí en Uruguay. Y bueno, vamos a estar hablando con uno de los directores de esta peli, que es muy especial. Ya desde el tráiler creo que nos muestra la esencia de lo que vamos a ver en una película, que mucha emoción por lo que es el catch, que ahora vamos a estar hablando para los que no saben, capaz.
Lo que es el catch,
lo que es por el ejemplo. Catch, claro. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a uno de los directores, como dije. Claudio, ¿andás por ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo
andás? Claudio Celada, ¿todo ok? ¿Cómo andas?
Claudio Celada, sí.
Bien.
Bien, bien, todo bien acá.
Bueno, estuve viendo un poco la película hoy de mañana sobre el catch, un montón de recuerdos de mi más tierna infancia, que es a donde asocio el catch, que en realidad es como una especie de... Yo te voy a decir como una... Vos me la vas a destruir la definición. Pero es lo que nosotros antes llamábamos como lucha libre, pero con esos personajes. Cuando el catch... Hace tiempo que no escuchaba la palabra catch, pero es la palabra técnica para describirlo. ¿Qué es el catch? Contanos un poco.
Bueno, a nosotros nos gustó el término de cachacascán. De ahí viene el título de la película, Agárrese Como Pueda. Sí, cachacascán, agárrese como pueda. En realidad lo que se hace son distintas demostraciones de lucha. La lucha grecorromana, la vieja lucha grecorromana, va variando. En las Olimpiadas está la lucha grecorromana. Nosotros tenemos un auge importante de lo que es el catch, ¿sí? La denominación más argentina, que en realidad no es argentina, pero es más como se llamó acá. Pero también, por ejemplo, es muy conocido y posiblemente allá también funcione muy bien el wrestling, que es la lucha... la lucha propiamente dicha, lo mismo, nada más que va variando un poco por los países, o va cambiando un poco por la identidad, o los personajes, o por ejemplo en México están mucho con la máscara,
claro,
y entonces
claro.
Bueno, pero en esencia es prácticamente lo mismo, es ese deporte espectáculo, y entonces ahí empezamos a ver cuánto más hay de espectáculo y cuánto más hay de deporte. Entonces ahí entra lo que hablaban antes, si es verdad o es mentira, porque si es deporte es real. Ahora, si es espectáculo, es mentira, estamos mintiendo o nos creamos la imagen de, no sé, Lady Macbeth, por ejemplo, y en esa hora el actor que interpreta a Macbeth es Lady Macbeth o es Macbeth, ¿sí? Entonces bueno, todo ese esa mezcla de magia que cuando nos subimos al ring y todo eso hace un poco de esa magia que queremos mostrar nosotros, que es la espectacularidad del teatro, la espectacularidad de la mentira, ¿sí? Entonces, bueno, darnos cuenta cuántas veces en la vida actuamos de verdad y cuántas veces actuamos de mentira, ¿no? Esto en realidad comienza con Javier y con Nicolás, que son los otros dos directores, con un corto que nosotros habíamos hecho cuando yo todavía era alumno y ellos eran mis profesores, y se trataba específicamente de las máscaras de la vida. Decíamos que muchas veces tenemos que tener máscaras para poder sobrevivir. Entonces tenemos que actuar de una determinada manera ante nuestro jefe, ante la policía si viene a multarnos, ante, no sé, lo que fuera, ¿no? Entonces tenemos que tratar de actuar de una determinada manera para que no nos hagan multas, ¿no? Tratamos, entonces bueno, la vida vamos actuando de distintas maneras. Y la verdad es que adentro nuestro hay una persona que quiere salir adelante y trabaja para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos hablando de la verdad y lo que realmente representamos con esa verdad. Bueno, en el teatro pasa lo mismo. Hay una verdad y una creencia de esa verdad. ¿Me claro. explico?
Sí. Porque en la película, claro, lo que ustedes hablan es que el actor, por ejemplo, lo que hace es trabaja los sentimientos reales, primero siento y después actúo. Ustedes, en el catch, lo que se muestra es justamente el rol que cumple la mentira, porque es pegarse de mentira, entre comillas, porque si lo que vemos en un espectáculo de lucha libre, por ejemplo, fuese verdad, sería insoportable, o por lo menos sería muy sádico.
En realidad, claro, bueno, ahí mismo, si pudiste ver la película, vas a ver a Pompeyo Diverti, que habla de sadismo, de lo que es las luchas que hoy en día se proyectan en la televisión a jaula cerrada, y la diferencia con el catch. El catch es verdad, pero es una verdad tergiversada. En cambio, esta lucha no tiene nada de tergiversado, es ir pegar al otro. El catch, hay una interpretación, hay un algo más, por eso son actores, por eso son artistas, que suben al ring y demuestran con el físico lo que realmente es un deporte variado para lograr un espectáculo.
Claro, y hablando exactamente de la película, cuando decimos en la palabra de sus propios protagonistas, ¿qué es lo que vamos a ver de lo que son los protagonistas en la película, no?
Sí. El que haya podido ver la película van a ver que nosotros nos metemos como en... como a tomar mate con el ancho peuchele o un asado, hay muchas imágenes de asados, ¿no?, que nos gustan a nosotros, y vamos a ver que, bueno, que compartimos ese vinito, ese mate, esas pasiones internas que en realidad se hablan con los amigos, no se hablan con otras personas. Entonces, bueno, yo vine como fanático y como conocedor del catch desde hace unos 30 años más o menos. Entonces pude conocer en la intimidad a muchos luchadores, y bueno, un poco desde ahí surge la idea de contar lo que realmente significó Titanes en el Ring para nosotros, y mostrar el lado humano de ellos. Sí, un poco a lo que es de lo que fue en cierto punto la película de Mickey Rourke, el luchador,
claro,
que veíamos al tipo y todo el lado, no importaba el golpe, importaba lo que se vivía. Bueno, en el catch también importa ser parte de esa pasión y sentirse adentro de esa pasión. Y a veces vas a ver cosas que salen bien y a veces vas a ver cosas que salen mal.
Claro, y también la vida de esos hombres, ¿no?, que participan de esto. Mostrar,
bueno, ahí la película se centra en eso, ¿sí? Tiene un bagaje histórico, no lo vamos a negar, bastante importante, una investigación bastante importante. Todo cualquiera que lo haya podido ver ve unos minutos de investigación histórica. Pero lo que nos interesa principalmente no es esto de la investigación histórica, sino sino ese lugar humano que hay detrás del luchador y que muchas veces, tiene que sufrir un montón de cosas o morir en una pobreza o no ser reconocido después de muchos años. Sí, entonces, bueno, fue, no sé, más importante de Maradona. Pero después, a los 10 años, no se lo acuerda nadie. ¿Sí? Y todos los días, todo el mundo hablaba de esa persona, de ese combate, de eso. Y después de 10 años, ya nadie se acuerda de él. Entonces, volver a encontrarnos y volver a recordar esas caras, esas emociones, ¿no?, que alguna vez nos marcaron en la infancia y que a lo mejor lo guardamos en un aspecto muy lindo de nuestro corazón, pero está ahí atrás y no lo estamos viendo.
Bien, te iba a preguntar, Claudio, porque el componente emotivo de todos estos personajes y la facilidad que cualquier persona tiene para vincularse con ellos, ¿qué repercusiones has tenido del público? ¿Qué te han transmitido sobre este documental? Que claro, habla de ídolos populares.
Mira, la verdad que fue espectacular. Más o menos metimos 3.000 personas en lo que va desde que se estrenó hasta la fecha. Y nos ha pasado en todos lados mandar mensajes, anécdotas. Por ejemplo, te cuento una un poco más extraña. Una persona de 70, 80 años, una persona mayor, aparte se la veía mayor, una señorita, y de repente se nos acerca a hablar y nos dice: ¿ven al hombre montaña? Mi papá nos llevaba a ver al hombre montaña Luna Park. Había sido parte de los espectadores de la década del 30, del 40, que bueno, que no son los de Titanes en el Ring, obviamente, sino mucho más anterior, y que se sentía identificada por toda esa historia y atravesada por toda la historia de Titanes en el Ring, pero no solo de Titanes en el Ring, de Laucha Peuchele, de Biloni, de los nombres más conocidos, sino de los anteriores, que nosotros también tratamos de rescatar. Porque bueno, la esencia del catch en nuestro país comienza en 1903. ¿Qué es la que... película sí. La basamos en 1934, que es donde cuando llegan al Luna Park.
Hay imágenes increíbles de la construcción del Luna Park, historias también que se pueden... documentos históricos que llaman mucho la atención.
¿Viste? Sí, está muy lindo. Está
ahora,
bastante trabajada esta
parte. Me estás hablando, claro, de... me estás haciendo como un antes y un después, y estás marcando mucho Titanes en el Ring. ¿Qué importancia te parece que tuvo Titanes en el Ring en el reconocimiento de este deporte entretenimiento que es el catch?
Yo creo que Titanes en el Ring jugó un lado muy importante, y también un lado que a lo mejor a la larga termina siendo en algunos momentos contraproducente. Para mí es el mismo rol de Diego Maradona en la selección.
A ver.
Como lo habrán visto, Diego Maradona en el 86 era Dios y al lado todo junto, ¿no? Porque bueno, habrán visto lo que era Diego en el 86. Pero después, en un momento, lo mismo que pasó en Brasil con Pelé, no pudo seguir más Diego Maradona, se tenía que retirar. Y entonces el piso había sido demasiado alto. Y entonces los luchadores la tuvieron que salir a pelear nuevamente y lograr una nueva identidad en el catch. En el fútbol todavía lo estamos buscando, y por ejemplo está Messi, pero no llega a romperla realmente con el, como es el Messi de Barcelona. Bueno, en el catch yo creo que en este momento, después de 100% lucha, que 100% lucha le dio una identidad fuerte, pudimos lograr de vuelta una identidad en el catch, y por eso hay tantas trucs y tantos proyectos interesantes en los clubes de barrio y todo eso.
Sí, yo creo que si tuviera que definir capaz la película en una frase, diría que es mostrar también lo que hay detrás de esto, ¿no? Que capaz sí, que totalmente. Es desconocido para mucha gente y está bueno verla para ver todo este mundo, ¿no? Porque es un mundo aparte. Entonces,
por eso a mucha gente se sintió identificada. Por ejemplo, nos vinieron a ver gente de teatro, que estudian teatro y que nunca vieron nada de catch. No saben lo que es el catch.
Eso me gustó. Sí, ahora no te quiero
entrar. Claro. Y justamente se sentían identificados porque estamos hablando del teatro también, ¿no?
Claro, porque te iba a decir, el catch tiene como este componente, me parece que lo manejás bien. Ya de entrada comenzás a vincular al catch con el mundo del teatro, la película lo hace. El componente de la actuación dentro del catch, que adoptan roles, personajes. ¿Esto siempre fue así, tú que investigaste en el catch, o esto fue desarrollando?
Siempre fue así. Bien. Siempre fue así. La identidad obviamente va cambiando. Porque, es por ejemplo, en la década del 30 había uno que era el chacarero, que venía con mate y metía una vaca.
Metía una vaca.
Está bien.
Claro,
sí, era una vaca al ring.
Imaginar eso,
totalmente,
¿no?
Totalmente, hermoso, hermoso.
Claro, sí, por eso. Entonces,
¿y la vaca que hacía? Pará, ¿tenés fotos? La vaca que hacía en la pobre vaca en el cuadrilátero.
Y bueno, te imaginas que podía llegar a ser una vaca. Hacías necesidades, bueno, se armaba todo un lío, viste, que venía por otro lado. Bueno, eran las identidades. Después, que si son periodistas, no sé si conocen a Pagani ahí. Un periodista así...
¿Horacio Pagani?
Horacio Pagani.
¿Cómo no lo vamos a conocer? Horacio Pagani, muy querido.
Claro, bueno, un periodista así medio escandaloso, digamos, para llamarlo de alguna manera, escribía las notas del catch del 1940, y ese muchacho le faltaba el respeto a varios. Entonces un día lo hicieron subir y le dieron una zunda, lo fajaron de arriba abajo, todo preparado, pero bueno, eso motivó que más gente lo siguiera y que se comentaran en más medios. El tipo escribía desde el hospital, que estaba internado y todo eso.
Hermoso.
O por ejemplo, también en la película que lo cuenta, que se prendió, que le prendieron fuego a un carromato de gitanos en la 9 de julio, enfrente del obelisco. Entonces, sí. Bueno, la identidad, digamos, del catch fue variando de acuerdo a cómo va variando la sociedad, ¿no? Hoy en día, a lo mejor, si prendemos fuego a un carromato, no sé si tendría repercusión, ¿no? Pero bueno, va variando, depende a la gente que lo está siguiendo y va viendo a ver qué cosas pueden hacerse y qué cosas no, y a partir de eso va variando la identidad. En un momento era como más serio, entre comillas.
¿Serio? La lucha. Momento que te, contame, hablame de décadas, viste, así nos vamos ubicando. Hablame,
sí,
de
mirá, 20, más o menos entre el 30 y el 50, en el 47. Sí, en el 47 empieza Caravaggian en el Luna Park. Él ya había venido a estar en Norteamérica, había luchado en lo que hoy sería la WWE.
Claro,
había luchado.
Eso era lo que entonces, yo veía de niño. Eso era lo que yo veía de niño, que yo juraba que era todo verdad. Después de grande me di cuenta que no era tan así.
Es por eso, es una verdad a media.
Bueno,
no digamos que es mentira.
No digamos que es mentira, es verdad. Lo aclaraste muy bien en la segunda pregunta. Ahora, Caravaggian vuelve desde Estados Unidos, 47, Argentina. ¿Qué condimentos le introduce al cacho?
Caravaggian, ahí en la película lo explica. Más o menos en el 42, él era amigo de varios de la troupe, pero era chiquitito, medía 1,60 m. Gordito, medio con cara así de nada. Entonces, bueno, lo sacan, todo el mundo lo trata como mal y le dice, no tenés lugar. Ahí eran todos grandotes de 2 metros y 120 kilos. Entonces, no me serví.
Claro.
Entonces, Caravaggian empieza a probar suerte. Se va a Brasil, donde pierde, pero lucha con gente muy grande. Gente, los inventores del Jiu-Jitsu y del capoeira brasileño. Está bien, perdió allá, pero luchó contra todos ellos. Después se fue a México, se fue a Estados Unidos, tuvo una recorrida y fue aprendiendo. A veces ganaba, a veces perdía, ¿sí? Pasó con muchos, como Tito Coppa, como Antonio Roca, como Jacobo Rossi. Pasó con varios que se fueron e hicieron una carrera espectacular. Antonio Roca es uno de los capos históricos del catch a nivel mundial. Surgió acá en Argentina y se fue a Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos, y si lo buscan en cualquier registro va a aparecer Antonio Roca. Cualquier registro, cualquier libro de catch está Antonio Roca, porque justo a Low Test y a dos o tres más es la persona que cambió el catch.
Ahora, ¿sí? Argentina, dentro de los países que han desarrollado la actividad del catch, me parece que es un referente, digo, con,
sí,
y más con todo lo que me decís.
Hubo distintos momentos y hubo momentos que fuimos uno de los principales plazas del catch, sí, sin lugar a duda.
¿Y qué otras plazas habían, por ejemplo, de catch?
Mirá, acá principalmente en Argentina estaba el Babilonia, que era un lugar específico que pertenecía a un parque, al Parque Retiro, y el Luna Park. Y después, en la década del 50, cuando toma Caravaggian, se desprende y se va a la Federación de Box, los que pretendían hacer algo más serio. No hay ningún registro, hay muy poco, se sabe muy poco de eso. Realmente, por los nombres, no parecería que fuera mucho más serio, sino que era más o menos lo mismo, pero como que Caravaggian despidió a unos cuantos y esos cuantos se fueron a otro lugar. Y Caravaggian se quedó ahí con el hombre montaña y era la plaza fuerte. Se llegó a meter tanta gente como en el fútbol. Era un espectáculo muy importante para la década del 30 y del 40.
Bien.
Después hubo momentos con Titanes en el ring que llegamos a mucha gente, y hubo un momento donde, bueno, las cosas no rendían. También se apoya mucho a cómo le va a la clase media-baja. Si la clase media-baja en el país le va bien, el catch en general tiende a ir bien. Si la clase media-baja está para abajo, el catch no tiene un lugar. Entonces es un espectáculo bastante seguido por la clase media y media baja.
Bien, eso que en tiempos de peronismo el catch estuvo bien, me imagino, no sé, ¿se puede resumir?
Sí, en el tiempo de peronismo obviamente, pero anteriormente también.
También.
Nosotros
también.
Hemos buscado por todos lados alguna foto de Caravaggian con Perón o algo por el estilo, o Perón viendo catch o algo así específico, y lo hemos buscado bastante bien y no hemos podido encontrar nada. Sí, Perón era fanático del boxeo, y sí, también había como una especie de disputa, que no lo queremos meter a Perón ahí porque no tenemos registro de nada, entre los que le gustaba el boxeo, que era como el deporte serio, y los que le gustaba el catch. Entonces, los que iban después de las 11 eran los que hacían catch. Los luchadores, los peleadores reales, los boxeo, iban en un horario más central a entrenar en el mismo Luna Park.
Claro, ¿entiende? Gatica el Mono, estoy pensando en películas.
Sí, Gatica el Mono, lo que cuenta ahí la anécdota, claro, es de Babilonia.
Claro.
El Babilonia era un club, ¿sí? era un lugar que pertenecía también a la misión inglesa, que esto es anterior, es en realidad en 1930, cuando el catch era de una élite extranjera, había muy pocos luchadores argentinos.
Sí,
entonces
de hecho,
venían todos... ¿Cómo?
No, de hecho tu película comienza con una cita a Roland Barthes, que es un autor francés, que nosotros en nuestra universidad, aquí en nuestra carrera estudiamos mucho,
sí.
Un semiólogo que habla un poco, que desmonta al catch en...
Sí, totalmente, en el libro Mitologías de Roland Barthes.
Exactamente,
sí.
Mitologías. Y
mitología,
me parece que
la primera es El mundo del catch.
La idea de mitología está muy vinculada al catch. Es algo que ha sobrevolado durante toda la entrevista. Una última consulta, más sí. De tinte personal. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Cuáles son tus luchadores favoritos? Sí, tenés
en cuanto a técnica o en cuanto a amistad y así.
En cuanto, mirá, primero en cuanto a técnica. El que reúne las condiciones. Más aptas para ser el mejor y después el que a vos más te guste.
A mí me gusta mucho Biloni, me gusta mucho Delivery Boy, me gusta mucho Mosca y los gachilazos, que por ejemplo Daniel Messi está ahora rompiéndola en México, le está yendo muy bien, tiene muy buenas condiciones. Enigma 17 es un muchacho que empezó hace 5 años más o menos a estar en el augurio, y me parece que fue ahora a Uruguay y está yendo con la trup, no se lo pierdan porque realmente tiene unas condiciones espectaculares. Y bueno, después los clásicos, Ulises, el Caballero Rojo, que esos los vi más de chico, y entonces bueno, es como que uno los ve desde otro lado, ¿no?
Bueno, Claudio, te quiero contar a vos y a la audiencia que en nuestros adelantos de hoy pusimos el link del trailer de la peli para que toda la gente lo pueda ver y se pueda entusiasmar para mirar la peli.
Bueno, hagan fuerza, así podemos estrenar allá, porque la idea es que la vea todo el mundo.
Claro.
Pero en realidad, nosotros, viste, no es que sacamos una diferencia económica en la película. Nosotros lo que queremos es darle lugar a la lucha y que realmente haya mucha gente que mire esto de otra manera y se acerque a los clubes y entrenen y salgan de la droga y se metan,
sí, claro,
con un grupo humano y todo eso, ¿no?
No, y para los que no conocemos también adentrarnos en este mundo que es tan, tan atractivo también.
Sí, totalmente, entre los mitos, como dice Roland Barthes.
Bueno, Claudio, te damos muchísimas gracias por esta nota y bueno, salud con esta peli.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchachos.
Gracias.
Así que bueno, un abrazo.
Un abrazo. Pasaba Claudio Celada, director de Agárrese Como Pueda, por La Tarde Uniradio. La Tarde.